Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo recreo, ese espacio, ese patio de juegos que le abrimos a los sentidos para que disfruten, para relajar una semana, micro semana, mini semana, recién llegado, hace unas horas de vacaciones, con lo cual, con mucha energía, los extrañé el aire. Vasquito, a vos también te extrañé Radio Monk. Seguramente la semana que viene ande por ahí, por el estudio. Pero hoy estamos acá escuchando lo que sonaba, la música que siempre nos trae Vim Vengeance, junto a los sistemas de cierre, de vino sobre todo, pero también de otras bebidas. Y era Chick Corea en ese formato de trío, de Chick Corea New Trio, haciendo Fingerprints del álbum Past, Present and Futures del 2001, producido, compuesto por Chick Corea, por el enorme Chick Corea, haciendo este Fingerprints, estas huellas digitales. Esto que nos identifica de una manera única, un descubrimiento argentino. El otro día, no sé en qué programa lo preguntaban. Sí, las huellas digitales ha sido un descubrimiento argentino y ha revolucionado la identificación de las personas. Pero también habla de la identidad. En una semana que arrancaba el domingo con los actos por la memoria, la justicia y un recuerdo más del golpe que sufrió la Argentina en los 70, al que le decimos nunca más. Pero hoy estamos para hablar de otra identidad, de esa identidad que en los últimos años ha relacionado lugares, ha relacionado variedades, y han sido los productores, ingenieros agrónomos, enólogos, quienes han se han encargado de llevar eso, ese lugar, ese rincón de nuestro país, ese terruño, esa parcela, ese cuartel, esa hilera, al vino, y a través de esa botella, de esa etiqueta, hacernos viajar en la copa. Estamos con un enólogo, que es un proyecto muy particular. Ahora le vamos a preguntar cómo es eso de trabajar con su pareja, ingeniera agrónoma, ella, que se ha puesto esto como faro, ¿sí? Esta identidad, esta cuestión de ir a buscar variedad, de ir a buscar rincones para traérnoslo convertidos en vino. Bienvenido a Mi Lado B, Sergio Montiel.
Hola Diego, ¿cómo estás? Un saludo bien. A la audiencia.
Muy bien, acá transitando ya los últimos días de marzo, entiendo que en tu caso transitando los últimos días de vendimia, de cosecha, o se está estirando un poquito?
Se está estirando un poco la cosecha, se está haciendo un poco de sedar, pero bueno, se está volviendo un poco extensa. Sí, obviamente esta semana ingresando mucho más uva por una cuestión de que se nos viene este mega feriado y por ahí es muy difícil cosechar en los días de que son feriados, así que uh-huh. No se consigue mucha gente para poder levantar la uva.
Sí, totalmente. Los últimos años también han sido marcados por eso, ¿no? Por la dificultad de conseguir personal, y imagino que aún más en un feriado. Ni hablar si el feriado tiene 6 días como este que se acerca. Totalmente. Pero bueno, eso no implica totalmente que ustedes en bodega no sigan trabajando. Y para los que están del otro lado, de hecho, lo presentaba Sergio, su pareja, la esposa, Valeria uh-huh. Bonomo, ingeniera agrónoma, sí. Y juntos hacen Bonomo Montiel, ¿sí? Que yo correcto. Siempre digo, para correcto. Si le vas a poner tu nombre, tu apellido, a la etiqueta, a tu proyecto, a tu producto, tenés que estar muy seguro de lo que vas a hacer, ¿no? Porque vas, hablando mal y pronto, vas en cana de la góndola, ¿no? ¿Esto qué lo hizo? Bonomo Montiel.
De entrada, tal cual.
Si le pones un número de fantasía, ¿viste? Después, capaz que no detallás mucho en la contraetiqueta y es más difícil irte a buscar, pero con nombre y apellido.
Pero cuando con los apellidos es todo un tema, sí, tal cual. Pasa que nosotros por ahí, digo, con Vale arrancamos este proyecto en el año 2010 uh-huh. y lo arrancamos como vinos de autor y continuamos en el tiempo como vinos de autor. Nunca modificamos el esquema y de hecho los volúmenes que elaboramos tampoco son excesivamente elevados. Son volúmenes que si bien fueron creciendo en el tiempo, tampoco buscamos que sean extremadamente grandes. Y en esa época se colocaba, en esos años, habían muy pocos vinos de autor, de amigos y colegas que lo siguen siendo, y que de hecho llevan su nombre y su apellido. Te puedo nombrar un par, si querés, que son como Marchiori Barró, uh-huh. Grandes amigos, en ese momento estaba Louis Narváez, que era del Japo, del Mauri, sí. Que luego se transformó solamente en Louis, y bueno, y así un par más. Lo que ocurrió, que bueno, qué sé yo, por ahí ellos crecieron en el tiempo, en volúmenes, y modificaron un poco su formato, y un poco lo nuestro fue mantener esa impronta que tuvimos siempre desde un principio, ¿no? De mantener esta cuestión de vinos de autor, de hacer pequeñas parcelas, pequeños productos, o sea, apuntar siempre, digamos, a un nivel de calidad siempre alto, ¿no?
Mirá, está muy bueno esto que comentás, porque sí, en una época, hoy algunas etiquetas todavía lo mantienen, como bien decís, esto de vinos de autor, pero también se leía bodega boutique, vinos de garage. Correcto. Y claro, si uno va a buscar al INB, cuando te pones a leer en cuanto a los volúmenes, está mucho más suscripto a casero, artesanal o
correcto. ¿Sí?
O masivo, correcto. Bueno, de volumen, ¿no? Cuando, uh-huh. cuando eso dice muy poco de la calidad de los vinos, cuando dicen muy poco, incluso hasta uno podría decir artesanal o casero, podría tener una connotación despectiva y confundir, sí, al consumidor, que finalmente es el que después toma la botella de la góndola en la vinoteca y demás. Perdón, hablo de vinoteca. Quiero agradecerle a Ceci Infesta, que distribuye los vinos de Bonomo. Bueno, de ahora vamos a hablar un poquito, sí, del grupo, ¿sí? Cómo está conformado, okay, pero que me hizo llegar ahí unas muestras. Yo estoy con el Malbec, recibo 92.
Cosecha 2019.
Exactamente, y nada, también para ya empezar a palpitar, se viene el mes, porque ya el día que vamos, chicos, el mes del Malbec, así, sí, que estoy con ese. Pero te decía, ¿cómo es esto? Es un tema de... Vos hablaste ahí de también de calidad, de ir a buscar pequeñas partidas y demás. ¿Eso es lo que a usted los identifica? O sea, cuando vos presentás que Bonomo Montiel son vinos de autor, ¿cuál es la traducción, uh-huh, que le haces de ese título, de esa marca, al consumidor?
Es la impronta nuestra que le damos a los vinos, uh-huh, de lo que... que a nosotros nos gusta como vino y como varietal, donde nos sentimos totalmente reflejados en el producto, uh-huh, y luego hacerle llegar, digamos, al consumidor estas características y estas notas de estos productos, uh-huh, que nosotros elaboramos. Siempre le buscamos una vueltita más de rosca como para hacer un producto diferencial de lo que encontramos en la competencia. Y bueno, y dentro de esta vuelta de rosca está obviamente todo el trabajo, obviamente, de Vale en lo que es viñedo, y luego todo lo que es el trabajo de elaboración, conservación y corte final, digamos, de la bodega, de la parte enológica, ¿no? Que lo hacemos tanto en finca como en bodega, obviamente en forma conjunta.
Ahí, ¿ustedes tienen alguna finca propia o trabajan siempre con productores, con terceros?
Nosotros trabajamos con productores de uva que ya, gracias a Dios, tenemos productores que ya trabajamos hace más de 5 años, uh-huh, de uva, y eso nos asegura obviamente una continuidad en el producto, y obviamente mantener la calidad del mismo, ¿no? Y que son productores que nos respetan como elaboradores de vino, bueno, al ser pequeños, y que nos mantienen siempre esa parcela seleccionada y esas hileras seleccionadas que siempre las tenemos a disposición, y que ellos, uh-huh, llevan obviamente los trabajos adelante en función de nuestros pedidos. Y que ellos también son parte nuestra, porque obviamente si uno va a visitar esa parcela nuestra y esas hileras, pero siempre termina recorriendo toda la finca inevitablemente, y siempre hay un intercambio y hay una cuestión de amistad ya con el productor, donde uno puede hacer un tipo de asesoramiento, digamos, De ese manejo de ese viñedo, ¿no? Así que eso.
Que eso está muy bueno, porque la pregunta que se venía atrás de eso era, entiendo que a lo mejor son productores más chicos, ¿sí? no grandes extensiones, y ante los golpes que está dando el clima en las últimas vendimias, a vos te puede dejar, vos que obviamente dentro de un productor más chico vas a buscar, como decías, ¿no?, una parcela, una hilera, un cuartel, algo que ya tenés identificado y con lo que vos podés ir trabajando y charlando, te puede dejar sin producto. Pero esto que vos decís, esta ida y vuelta y esta relación a largo plazo, y que te asegure además esa producción, bueno, eso habla también de la confianza mutua y del trabajo en conjunto. O sea, no es que vos decís, bueno, no sé, el 1 de enero, voy a hacer un Malbec, bueno, a ver qué consigo.
No, y menos en el caso nuestro, no podemos salir a último momento a ver si hay Malbec dando vuelta en la...
Claro, no, por eso. Uno podría decir, no sé, darse un gusto y decir, me gustaría tener un Malbec con mi etiqueta, bueno, y hacer esa, porque existe, ¿no? A ver, vos que estás del otro lado.
Totalmente.
El día de mañana querés tener tu vino, hay un montón de productores que te ofrecen el servicio y vos vas, no te digo ahora porque ya está prácticamente todo levantándose, pero podés ir en enero, febrero, ir a buscar un Malbec, ir a hablar con un productor y demás y que se te elabore una partida para compartir con la familia, con los amigos. Hay muchos sommeliers, gente de la industria o fanáticos, wine lover, que lo hacen y después incluso hasta terminan metiéndose en la industria de lleno, ¿no? Pero eso es posible. Ahora, vos dijiste algo, Sergio, déjame que te repregunte sobre eso.
Sí.
Pero eso no es algo que nosotros podamos hacer. Y creo que ahí apunta esto de vinos de autor, ¿no? O sea, es algo que no se lo pueden permitir. Y voy un pasito más allá. ¿Y qué es lo que van a buscar ustedes que no se pueden permitir eso? O sea, trabajan con productores, tienen una parcelita ahí que en algún momento eligieron, detectaron, le vieron un potencial, alguna cuestión de estas que vos mencionabas, ¿no? En la elaboración de las variedades, de los lugares, pues entiendo también que recorren diversos lugares, o trabajan con una región en particular, ¿no?
No, hoy en la actualidad estamos trabajando con más regiones, hemos incorporado zonas como Las Compuertas, que es acá en Luján. Uh-huh. Digo acá en Luján porque yo vivo acá en Luján y en Vistalba y está muy cerca del viñedo, perdón.
No,
y hemos incorporado hace un par de años un Malbec más de la zona del Peral, uh-huh. También un viñedito muy lindo, particular, uh-huh. y mantenemos obviamente las fincas de Altamira, ese Malbec que vos estás y que tenés ahí en tu mesa o en una copa, uh-huh. es un Malbec que viene de dos viñedos de Altamira.
Bien.
Pero el concepto es este, es empezar a jugar con otras zonas, empezar a incorporar y luego jugar por ahí con un blend de zonas para una línea más alta que ya estamos lanzando.
Sí, y ahora vamos a ir ahí, porque me encantó, hay un rosado también en esa línea, en esto de, el otro día hablaba ahí en un grupo de WhatsApp, decía, bienvenidos los rosados y los blancos de alta gama, ¿no? Empiezan a aparecer ahí puntajes de blancos por encima de los tintos y uno se empieza a entusiasmar y es recién la puntita del iceberg. Ahora vamos a hablar de eso. Pero me gusta esto, o sea, si pudiésemos jugar con esto que yo decía de la huella, que juega también con el logo, uh-huh. el logo de ustedes es esa fingerprint, esa huella parcial, esta identidad, es eso, ¿no, Bonomo Montiel? Es transmitir lugar, variedad, cómo se dan y hacer su interpretación de lugares y variedades en conjunción.
Correcto. De hecho, te pongo un ejemplo de uno de los varietales nuestros. Nosotros, dentro de la línea de Bonomo Montiel, uno de los vinos que siempre también nos gustó cada vez que viajábamos con Vale, siempre íbamos y probábamos y bueno, decidimos incorporar después en el tiempo un Sauvignon Blanc a la línea, y ese Sauvignon Blanc que empezamos a elaborar, notamos de que por ahí los Sauvignon Blanc de Argentina creo que son muy ricos todos, pero tenían todos como una misma identidad. Se sentía mucho esa nota salvaje, o ese espárrago, o esa ruda, que son característicos del Sauvignon Blanc. Hay una nota en particular que mucha gente lo asocia al pis de gato, que es una, uh-huh. es una cuestión aromática característica que mucha gente lo siente. Entonces, sí notamos de que muchos de los Sauvignon Blanc de Argentina tenían esta nota. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos un Sauvignon Blanc completamente diferente? Empezamos a trabajar
Sergio, te corto un segundito. Expliquémosle a quien está del otro lado, que no es un defecto lo del pis de gato. Es un descriptor, es válido. Y como vos decís, ¿no? los, yo siempre digo que el Sauvignon Blanc en Argentina juega entre esos dos extremos, entre el verde, el ruda, uh-huh. el pis de gato, el espárrago y el tropical, ¿no? Maracuyá sí. y otras cuestiones. Hoy sí. está empezando a encontrar un equilibrio entre esos dos extremos, pero son válidos estos descriptores, ¿no? Donde uno siempre trata de asociar lo que siente en la copa con alguna cuestión que ya tenga en la memoria.
Tal cual, y de hecho tenés mucha, haciendo hincapié a las notas de frutas blancas, uh-huh. muchas veces se da en aquellos Sauvignon Blanc que son más concentrados, es decir, que pierden esa nota de salvaje y se van más hacia la parte más tropical. Eso normalmente ocurre con los Sauvignon Blanc que se cosechan más maduros y con otro tipo de concentración. Hoy se habla de los Sauvignon Blanc al estilo fumé, que se cosechan no tan concentrados, pero sí en un punto intermedio, fermentados en barrica y demás. Pero bueno, no me quiero ir del tema. En realidad lo que nosotros hicimos, y volviendo un poco a lo que veníamos hablando, fue arrancar a cosechar el Sauvignon Blanc en dos etapas, una más fresca y otra más madura, uh-huh. hasta que, porque queríamos lograr, digamos, una fruta diferente, una sensación diferente en la nariz, que no fuera tan invasiva quizás como el espárrago, la ruda, la hoja de tomate, las arvejas, que son características en el Sauvignon Blanc. Entonces empezamos a trabajar con doble cosecha y al mismo tiempo, o sea, una cosecha más temprana y una cosecha más madura, y al mismo tiempo dijimos, bueno, ¿por qué no buscamos un nuevo viñedo que por ahí nos dé algo ya de lo que estamos buscando de entrada? Y fue así como encontramos un nuevo viñedo, ya hace más de 6 años, en el Sauvignon Blanc, de un viñedo que se encuentra en la consulta, y donde uno puede percibir más que todo son frutos cítricos. Entonces aparece mucho más el pomelo rosado, y obviamente características típicas, pero en una concentración mucho menor, como obviamente el espárrago o la ruda, que son características, pero van a estar siempre en la menor concentración. Y vos sabés que nos dio muy buen resultado este cambio, y bueno, generar un producto que por ahí tiene características que nos gustan mucho a nosotros, a Vale y a mí, pero con características diferentes a lo que uno puede encontrar en el mercado. Y bueno, y vamos por ese camino. O sea, digamos, esto es una respuesta por ahí a la pregunta de lo que es un vino de autor, es decir, bueno, generar un producto diferente a lo que puedas encontrar en el mercado con las notas que vos querés que la gente perciba nuevamente, o sea, que no vaya tanto a la ruda, en este caso del Sauvignon Blanc, sino que vaya más hacia lo cítrico, ¿no? Hacia fruta más fresca.
Bien, no voy a usar un término que no me gusta mucho, pero bien piletero, pero, ¿no? Sí. O sea, bien de verano.
El término piletero, sí, no sé, yo creo que es un término, puede ser un término piletero el Sauvignon Blanc, pero sí, yo creo que te da para jugar en distintas ocasiones el Sauvignon Blanc. Fresco va a ser, uh-huh. son vinos que normalmente tienen alrededor de 12 grados de alcohol, 12.20, 12.30, hemos tenido años de 11, 80 grados de alcohol, o sea, un vino que no es tan alcohólico, sino que se busca que sea más bien fresco y con una acidez bien punzante. Pero sí, fresco seguro. Bien, yo digo que los vinos, viste, son para tomar cuando uno realmente tiene ganas y en el momento que quiere, y si tiene que ser en la pileta, que sea en la pileta, y si totalmente, tiene que ser al lado de la parrilla haciendo un asado, tiene que ser al lado de la parrilla y haciendo el asado, o sea, creo que hay cosas que hay que simplificar en esta industria y que se han, gracias a Dios, se han simplificado muchísimo de hace unos años atrás, que era todo como muy protocolar.
No, pero seguro. Bueno. Mirá, acabas de tirar una que es muy buena también, porque si es fresco, refrescante y demás, va ideal para hidratar al asador, viste que siempre le traen Totalmente. No, al lado de la parrilla le traen un tinto con madera, con mucha estructura. Claro, después cuando se sienta en la mesa ya está que no quiere saber más nada. Pero un Sauvignon Blanc bien cítrico está muy bueno. Vi por ahí que ese Sauvignon Blanc, no, decime vos sí. Si es el mismo, ¿hay un dulce natural?
Sí, también de la misma finca sacamos un dulce natural. Sí. También que se cosecha también con un grado más de madurez, porque ahí necesito un poco más de azúcar. Sí, y exacto. Lo que se hace es frenar la fermentación cuando está alrededor de los 50, 55 gramos por litro de azúcar, y el vino termina alrededor con 9 gramos y medio o 10 gramos por litro de alcohol.
Bueno, así que discúlpame, es una muy buena opción hoy que nada, salió el INB a autorizar la desalcoholización del vino y demás. Estos vinos dulces naturales, o sea, aclaramos que no tienen agregado ni de azúcar, ni son encabezados, ni demás, sino que lo que se hace es cortar la producción de alcohol, entonces terminan con un poquito más de azúcar, más dulce, pero perfectamente pueden acompañar una comida. Y con estos alcoholes más bajos, ¿no? Que también es una ventaja para quien está buscando a lo mejor un producto bajo en alcohol.
Totalmente, sí, son vinos que mantienen su frescura y su acidez natural, con una concentración de azúcar no tan elevada, uh-huh. Como bien dijiste vos. Los dulces natural, mucha gente por ahí lo confunden, y hay mucha gente que por ahí todavía cree que es una cosecha tardía. Entonces lo que hay que explicarle es que no son cosecha tardía, sino que se cosechan con una baja graduación de alcohol para que mantengan la frescura y la acidez natural, y lo que se hace es frenar la fermentación alcohólica. No se espera que la fermentación finalice por un exceso de alcohol más el azúcar que tiene. Es totalmente lo opuesto, sino que se frena esa fermentación alcohólica y se trabaja con mucho frío en fermentación para que esas levaduras no sigan generando más alcohol.
Para vos que está del otro lado, rápidamente, la fermentación lo que hace es, a través de las levaduras, exacto, comerse el azúcar que trae la fruta, que trae el mosto, y convertirlo en alcohol. ¿Sí? Cuando el alcohol es muy alto y se muere la levadura, se corta el proceso. Cuando se terminó el azúcar y se convirtió todo en alcohol, que es un proceso, un vino normal de 12.5, 13, 14, 14.5, se termina el proceso, uh-huh. O, como bien decía Sergio, ese proceso se puede cortar, entonces queda un restito de azúcar y queda menos alcohol, ¿sí? No se procesó todo el azúcar para elaborar alcohol, ¿bien? Eso es básicamente la fermentación. Y te decía, Sergio, entonces, esto de vinos de autor, sí. Entiendo, contame vos, que también deja libre el espíritu, la fantasía, algún vicio, sí. algún sueño, que como productor, como ingeniero agrónomo, ingeniera agrónoma, en este caso, en el caso de Vale y demás, fuera de algún proyecto más corporativo, donde hay una línea de trabajo, que no está mal, ¿no? Es otra identidad. Seguro. Y en paralelo a proyectos para los que uno puede trabajar, y en tanto ese proyecto te lo permite, dejar volar la imaginación o no, o elaborar ese vino que por algún motivo dentro de ese otro portfolio no tiene lugar. Que de vuelta, ¿no? Esto no es que uno es mejor que el otro, son interpretaciones diferentes, y una a lo mejor lleva la visión, la búsqueda de el dueño de ese otro proyecto, y en este caso el camino recorrido es el de Sergio y Valeria, Valeria y Sergio.
Y de Vale, correcto. Sí, de hecho hoy estamos prontamente ya lanzando un varietal que... Otro de los varietales que a nosotros nos gusta muchísimo. Nunca tuvimos la oportunidad de poder... Probamos, uh-huh. Probamos zonas, probamos lugares, probamos viñedo, probamos productores, probamos sectores, parcelas, y nunca dábamos con el perfil que queríamos, hasta que encontramos un buen productor y hoy estamos por largar un Pinot Noir al mercado, una de las variedades que para nosotros también es emblemática y que es todo un desafío, es todo un gran desafío para nosotros, largar este Pinot Noir al mercado, que bueno, que Ceci infesta que nuestra representante en Buenos Aires va a tener la oportunidad de poder comenzar a vender nuestro producto ahí.
O sea, esto es una Van Premier, una añada 20.
Te estoy tirando la total, o sí, te largué lo nuevo que está saliendo ahora de Bonomo Montiel va a ser este Pinot Noir.
Y esto sale, te vuelvo a preguntar, ¿qué añada este Pinot Noir?
Esto sale como cosecha 2023.
Sí.
Es un Pinot Noir que pasó 8 meses en barricas. Uh-huh. Pusimos un pequeño porcentaje, un 10% de barrica nueva y el resto barricas de segundo y tercer uso. Y bueno, el vino está en condiciones ya, o sea, lo hemos fraccionado hará alrededor de un mes atrás y le estamos dando un tiempo de botella. Yo creo que para julio ya estará en el mercado.
¿Esto en qué línea?
En la línea de los Bonomo Montiel, o sea, donde tenemos el Malbec, el Cabernet Franc, el Sauvignon Blanc.
Qué linda noticia. Y qué... ahora sonaste, ahora te tengo que preguntar.
Decime.
¿Qué perfil buscaban en el Pinot Noir? ¿Cuál era esa búsqueda en particular? Vos que estás del otro lado y seguramente habrás probado Pinot Noir. Algunos dicen, no, pues muy... muy flojito, no me gusta, bueno, ok, pero el Pinot Noir en Argentina va desde la frutillita, la cereza, esa cosa de fruta roja bien fresca, con buena acidez, hasta a una cuestión más de hongo, de bosque, un poco más compleja. ¿Dónde ubicaríamos?
Buscamos, el estilo nuestro es más, buscamos siempre un punto más de madurez en el caso del Pinot Noir, un grado más, por eso era muy difícil poder dar con lo que queríamos. Uh-huh. Así que lo que van a encontrar en la botella es un Pinot Noir que no tiene un color liviano.
Bien.
Sí tiene un color intenso de Pinot Noir, van a encontrar unos buenos rojos y algunos tonos medios azules. Uh-huh. Con una buena intensidad de fruta fresca en la nariz. Y en la boca va a tener su presencia, ¿no? O sea, es un vino que tiene carácter, que tiene presencia, donde el tanino forma parte de él, y con un buen potencial. Para mí es un vino que va a tener un gran potencial de guarda también. O sea, que cualquiera que quiera comprar y guardar, lo va a poder hacer tranquilamente.
¿Y qué zona, Sergio?
Esto viene del Peral, es un viñedito que se encuentra sobre una colinita que hay ahí escondidita. Uh-huh. En esta zona, donde más que todo tiene el sol de la mañana y del mediodía, ya de la tarde empieza a caer porque está justo sobre una colina, la colina tiene cara hacia el este, imagínense. Uh-huh. O sea, el oeste es donde cae el sol, así que la colina es como si estuviera mirando hacia el este, con lo cual le da toda la luz de la mañana, mediodía y primera hora de la tarde, pero ya hacia el final o pasada un horario en particular, que se dio poniendo un promedio de las 2, 3 de la tarde, y ya comienza a darle algo de sombra. Entonces, ¿qué ocurre, digamos? Yo creo que toda esta fruta, esta intensidad en la nariz, está dada obviamente por este fenómeno que se ocurre en ese sector, más obviamente que es un viñedo también antiguo, que ya tiene sus años, ya está equilibrado. Así que bueno, hay un montón de condimentos que te llevan al lugar, que te llevan a ese viñedo, que te llegan a la zona y a entenderlo desde ese punto de vista. Así que creo que va a funcionar muy bien, así que nada, seguramente va a gustar.
Le acabamos de complicar el fin de largo a Ceci, seguramente.
Yo creo que sí.
Quien esté escuchando, seguramente ya esté escribiéndole para reservarse alguna caja de este Pinot Noir de Bonhomme Montiel. Y valió la pena la espera, la búsqueda. Seguramente vos del otro lado te estás preguntando por qué es tan difícil encontrar Pinot Noir. Bueno, porque Pinot Noir, más allá de que se elabora como Pinot Noir, también se elabora como base espumante y en enero, febrero, sí, vuela todo. Es muy poco lo que queda, sí, en la planta, porque recién hace algunos años le empezamos a agarrar la mano, le empezamos como si yo cosechara o, sí, elaborara, pero digo, no, pero como industria, le empezamos a agarrar la mano porque es complicado, ¿sí? Esa piel finita, esa cuestión del punto de cosecha, esto que mencionás vos, que no es menor.
Sí, sobre todo ese también encontrar un poco el estilo. Va, el estilo siempre nosotros lo tuvimos como muy marcado, muy presente, que es lo que diríamos. Uh-huh. Tuvimos la experiencia de haber trabajado una serie de años con Paul Hobbs en Estados Unidos y sobre todo Vale, con lo cual sabíamos hacia dónde queríamos apuntar. Pero como bien decís vos, es un varietal muy codiciado como base de espumante. Los productores, la verdad, que no te esperan. Y vuelvo a repetir, uno de los grandes secretos para poder elaborar mucho de lo que nosotros hacemos es el productor de uva y obviamente el manejo del viñedo, y lograr con ese productor, digamos, una fidelización en el tiempo. Así que son algunos de los consejos y tips que uno da a la hora de cuando tiene ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? De hacer un producto distinto.
Seguro, porque aparte, corregime vos, entiendo que una uva para un Pinot Noir de determinada posición, con determinado perfil, se paga más que la base de espumante, ¿o no?
Totalmente, sí, se paga siempre un poco más, se paga más la uva, seguro, porque obviamente el productor corre el riesgo de obviamente dejar la uva colgada en la finca más tiempo, más allá de que nosotros lo acompañamos al productor, pero bueno, son riesgos tanto para ambos lados, así no, que... Totalmente. Depende mucho, vuelvo a repetirte, del productor y que ese productor te acompañe. Así que eso es fundamental.
Es una apuesta, ¿eh? Y como tal creo que ganan todos si sale bien. Y eso, sí, lo incluye al consumidor, siempre y cuando Ceci cumpla con su labor comercial, no, y distribuya.
Por supuesto.
Acá en AMBA, una genial, le mandamos un beso enorme. Sí, estás, sí, ahí escuchando y querés saber un poquito más, ahí Sergio se toma su tiempo, te sube videos, te cuenta, recuerdo ahora mismo uno que subiste en estos días, probando ahí Malbec de tanque y demás, pasate, sí, por @bonhomme, con B larga, Bonhomme Montiel, todo junto, @bonhomme Montiel en Instagram, y lo vas a ver a Sergio y a Vale en acción. Además, muy buena fotografía, pero con estas novedades. Y apenas recorres ese perfil, aparece esto que estaba chusmeando yo recién, que es un rosé, y te quería preguntar si tiene algo de Pinot Noir.
No, ese es un rosé de Malbec y Cabernet Franc.
Qué lindo corte.
Y eso es un... Son las dos variedades con las cuales nació Bonhomme Montiel. De hecho, nació primero con Malbec en el año 2010, y luego empezamos a trabajar mucho en el Cabernet Franc. Se elaboraba Cabernet Franc, pero nadie lo sacaba puro, sino que la mayoría lo sacaba como corte o como blend. Uh-huh. Y luego la apuesta en marcha definitiva fue en el año 2013 con Val, y la verdad que el resultado del Cabernet Franc fue exponencial, a tal punto de que vendíamos más Cabernet Franc que Malbec, siendo el Malbec en su momento, digamos, el producto que más se vendía. Pero bueno, Entonces, un poco en homenaje a estos dos varietales, es este rosé, y además, obviamente, tiene una historia atrás, esa serie de vinos, y ese vino en particular también. Que si quieres te la cuento, y si no, decime cuando vos quieras.
No, no, pero si estamos a conocer la historia, no solo de Vale, sino también de lo que largan. Que, mirá, yo siempre digo, hoy en el mercado, ya perdí la cuenta, en su momento llevaba, iba consultado y demás, había algo así como 10.000, 12.000, hoy debe haber arriba de 15.000, 16.000. Etiquetas o más registradas, nombres, sí. Y eso se traduce en diferentes etiquetas que se juntan diferentes añadas, diferentes variedades, productores y demás en el mercado. Llega un momento que un Malbec más, sí, un Cabernet Franc más, no dice mucho, sino que justamente lo que te va a vender una botella, te va a vender un vino, es esa historia que tiene detrás. Y creo que está bueno explorar proyectos como el de ustedes, que más allá de los otros proyectos, los que se visibilizan más, los que tienen mayor tamaño y por eso a lo mejor más llegada, está bueno porque son pequeñas historias que, como decía hace un rato, a lo mejor empezaron, no digo en el caso de usted, que los dos tienen su trayectoria, su formación, pero muchos de estos proyectos también comenzaron con alguien que empezó tomando vino, le gustó, se fue metiendo y de pronto terminó con su propia marca sin darse cuenta. Entonces, bienvenida a la historia de este rosé sin conexiones.
Serie Conexiones.
Serie Conexiones.
Serie Conexiones. Se llama, es un rosé de Serie Conexiones. Y en realidad lo que a nosotros, cuando trabajábamos para otra empresa, muy chiquita, una bodega boutique de acá de Luján, elaborábamos un rosé concentrado, fermentado en barricas, bien maduro, y tenía la particularidad de que le frenábamos la fermentación maloláctica a mitad de esa fermentación. Entonces nos quedaba un rosé con mucho color y con muy concentrado y con mucha potencia en boca. Entonces dijimos, bueno, a ver, De este rosé, de ese recuerdo que teníamos de ese rosé que elaborábamos en esa bodega hace ya varios años atrás, muchos años atrás, dijimos, bueno, ¿por qué no tomamos algo de esto y hacemos algo actual y moderno, o sea, algo más fresco? Entonces, bueno, un poco el concepto fue decir, bueno, procesemos el rosé bien al estilo fresco, viene al estilo de la Provence, sin llegar a la Provence, porque obviamente no estamos en la Provence, pero sí cosechado en forma más fresca, con 12.40, 12.50 de alcohol, con un prensado bien suave, bien trabajado con un método bien reductivo, o sea, donde no haya tanta presencia de oxígeno, sino que se trabaja mucho con pellet de anhídrido carbónico, gas carbónico, y fermentado, desborrado y fermentado en barricas de segundo uso de roble francés y con esa maloláctica a mitad de camino. Entonces, ¿qué logramos? Logramos un producto que tiene una buena intensidad en la nariz y que en boca no es tan lineal, no es tan fino y punzante por la acidez, sino que termina siendo un rosado que tiene una untuosidad y un graso dado por esta maloláctica frenada a mitad de fermentación, que lo hace, digamos, también con un concepto diferente. Entonces, bueno, parte de nuestro de mantener esta autoría, ¿no? De hacer un producto distinto. ¿Se entiende?
Se entiende perfectamente. Te iba a decir, como juntando en un rosé lo mejor de diferentes mundos, y eso,
totalmente.
Eso está bueno, ¿no? Porque muchas veces en este péndulo que tenemos en la industria, sí, de todo con madera, todo sin madera, todo con cemento,
sí,
rosados, que son más bien rojos más que rosados, a rosados que tenés que decir que son rosados porque parecen transparentes. Creo que sí, parece ese término medio, esa complejidad, esa complementariedad de diferentes factores, como bien decías, ¿no? La estructura, la textura o el cuerpo en boca, la acidez, el color, la cuestión aromática, hace que el producto termine siempre dando más de lo que uno espera, y eso está buenísimo, porque ahí es donde viene la recompra, ¿no? Y volvemos a buscarlo. Me quedé con esto de serie conexiones. Venimos sí. ya transitando, bueno, se nos está escapando el episodio. Nos metimos de lleno con la charla y está bueno. Pero veníamos hablando de identidad, de esto de la huella digital como logo, como marca de ustedes. Y esto de la conexión, que tiene mucho que ver, ¿no? Porque en definitiva, esto de la identidad, de lugar, de variedad, termina conectando al consumidor con ese rincón, esa cuestión que ustedes fueron a buscar ahí a El Peral, a Las Compuertas, a Altamira o donde sea. Pero particularmente sí. le quisieron dar otra estética, le quisieron dar otro packaging, le quisieron dar una vuelta de tuerca más a lo que venían haciendo con esta serie de conexiones. ¿Qué fue eso? Sí. ¿Qué me voy a encontrar yo? Que venía consumiendo el Malbec Bonhomme Montiel de 92 puntos Timatkin, o el Cabernet Franc con 91, o incluso el Sauvignon Blanc, un blend de blancas que, si me querés decir así al pasar, que tiene, te lo agradezco, porque soy fan de complejos blancas, pero digo, ¿qué voy a encontrar además en serie de conexiones?
En serie de conexiones lo que buscamos fueron experiencias y fue conectar la vieja escuela. Nosotros nos criamos con Vale mucho en esa vieja escuela, en los años 2000, cuando todo era concentración, potencia, madera excesiva. Viste que nuestra industria, vos recién lo dijiste muy claramente, o sea, pasamos de los vinos ácidos a los vinos maderosos, pasamos del cemento a, no sé, a los tanques inoxidables, como que hemos ido evolucionando rápidamente. Y un poco el concepto de esto fue, bueno, aquello que por ahí marcó un antes y un después, donde esos vinos lograron, digamos, ser reconocidos a nivel internacional y que luego tuvimos que generar un cambio para mantener un poco para cambiar el estilo de ese, ¿no? Y generar cosas nuevas. Y de repente lo que ocurre con serie de conexiones es esto, o sea, es en el caso del rosado y en el caso del Chardonnay, que es el que también está en esa serie de conexiones, son la vieja escuela en un punto y lo nuevo, ¿no? Y lo nuevo que estamos viviendo. Entonces, qué sé yo, el Chardonnay, tenemos un porcentaje de ese Chardonnay, normalmente fermenta en barricones de 500 litros, de roble francés también, pero también la otra parte de ese mismo Chardonnay fermenta en tanque de acero inoxidable sin nada de madera. Y luego lo que se hace es el ensamble, el corte, el blend entre ellos y se fracciona, siempre tratando de buscar, digamos, un equilibrio entre ambos, siendo la misma uva. Y en el caso del Malbec, es un blend de terroir, que hoy por hoy lo que está en botella, lo que van a encontrar son dos terroir, es uno de Altamira y otro de Barrancas, que también tienen su historias y sus viñedos, y que prontamente la idea es sumarle más zonas y más terroir, en particular a este vino. Así que esto es resumidamente lo que por ahí puedo explicarles de serie conexiones.
Qué lindo, qué lindo. ¿Y el corte de blancas? Que no, el blend de blancas está en Bonhomme Montiel. No,
eso está en Bonhomme Montiel. El blend de blancas es más, eso es el Chardonnay, Viognier y Sauvignon Blanc.
¿Cómo suma el Viognier ahí en el medio, ¿eh?
Oh, es tremendo, es increíble, es increíble.
Viste que es una variedad increíble, que no se ve mucho, pero tiene un
no
cuerpo,
sé por qué no estructura. Se vende más el Chardonnay, el Viognier. Yo no sé por qué no se vende más. Pero tiene una velocidad en boca, uh-huh. sin ser exageradamente pesado. Pero tiene aporte de fruta bien tropical, aparece mucho en la miel, en el Viognier, es característica sí. en la miel, en el Viognier, y tiene esa sedosidad en su boca, que son esos taninos redonditos característicos también de él, por más que sean blancas, obviamente también tienen aporte tánico, ¿no? Y el Sauvignon Blanc, en realidad, lo único que está en un pequeño porcentaje, que lo que hace es el aportar la acidez y la frescura, y no mucho más que eso, simplemente necesito un toque de acidez y frescura, sobre todo por este viñedo que les comentaba recién, que aporta más que toda la parte cítrica y la parte del pomelo rosado, que es característico de esa finca en particular. Entonces, el ensamble es como justo, ¿no? Para nosotros, ese trivarietal funciona muy bien.
No, y creo que es un muy buen link el Viognier como variedad entre el Chardonnay y el Sauvignon Blanc, y seguiríamos hablando, creo que otra hora más.
Yo puedo hablar
totalmente,
tranquilamente.
Totalmente. Sergio, nada, eso da pie a que nos volvamos a encontrar, copa en mano, y sigamos charlando de Bordeaux Montiel, pero también de los otros proyectos. Siempre es muy lindo encontrarte, porque tenés una manera muy, muy práctica de contar, de bajar a tierra algunas cuestiones, y creo que queda muy claro cuál es la búsqueda, que más allá de la relación que tengas con Vale, creo que también es un muy buen complemento en los vinos, esto sí. de ir a buscar esa parcela, ese trabajo agronómico, pero también después interpretar eso que encontraron a través de la elaboración, y creo que les está saliendo muy, muy bien.
Bueno, muchísimas gracias, y bueno, espero que disfrutes mucho los vinos.
Bueno, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a Ceci, un beso grande a Vale, y que el 2024 termine de la mejor manera. Ya hay algunos que están ahí apostando a que es una añada que va a ser inolvidable, que va a dar que hablar. Así que, bueno, esperemos que eso redunde en mejores ventas, un poco de crecimiento de consumo que viene cuesta abajo, y en definitiva, trabajo para todos, ¿no?
Seguro que sí. Yo creo que sí, va a ser una gran cosecha la 2024. Yo creo que lo que estamos obteniendo como producto son muy buenos, una calidad, te digo que muy, muy bien, muy buena, muy equilibrada. Así que la verdad que también le tengo mucha fe a esta cosecha 2024.
Qué lindo escuchar eso. Te mando un abrazo enorme, Sergio, y a vos que estás del otro lado, bueno. Quédate unos minutitos y te traigo un par de data para este fin de XXL en Buenos Aires, en Mendoza y demás. No te vayas.
au-dessus des capitales, des idées fatales.
Y ahí pasaba hace un ratito, atrás de la entrevista con Sergio Paróbstelar haciendo dark jazz en este juego que llevamos ya hace 5 años casi con San Felicien y sus varietales. Hoy es Syrah y esa fruta negra, ese color oscuro, ese casi negro tan particular que remite a este dark jazz de Paróbstelar. Y ahora escuchamos Voyage Voyage para irnos de viaje y rápidamente, porque yo me tengo que ir, el Vasco se tiene que ir, pero te quiero contar que publiqué el link, date una vuelta por @sp Young Chef Academy, y es el concurso que está organizando, ya lanzó San Pellegrino para aquellos chefs jóvenes, ¿sí? Está abierta la inscripción hasta 19 de junio. Te podés anotar si tenés menos de 30 años, ¿sí? Y estás en actividad, en restaurante, catering y demás. Bueno, podés ir y aplicar. Ahí están todas las cláusulas, las condiciones que tenés que cumplir para poder presentarte y a lo mejor ser uno de los representantes de la región en la final en Italia, ¿sí? Ya sabés, SP Young Chef Academy, ¿sí? San Pellegrino Young Chef Academy en esta edición 2024-2025, la competencia regional cierra la inscripción el 19 de junio y si tenés menos de 30 años, te podés anotar. Voy a seguir compartiendo información respecto a esto porque, bueno, hoy no estoy con San Pellegrino, estoy con Acuapana. Algo que hace el otro día charlando, un par de tomadores de whisky me decían que botellita Acuapana al lado de la medida de su single malt, de su whisky, acompaña muy bien. Así que lo voy a implementar para disfrutar aún más algún whisky. Te cuento, fin de semana XXXL, ¿sí? Date una vuelta por Mendoza. Primero te alojas en el Hualta Hotel, ya lo sabes, es el primer hotel con bodega urbana de la región, ahí en el kilómetro cero de Mendoza, en el primer subsuelo. El Hualta tiene una bodeguita armada para producir, elaborar vino, no es que es una cava, tiene vino ahí en guarda, no. Para elaborar vino. Te alojas ahí y después te acercas, por ejemplo, al Abrazado Restaurante, ¿sí? De Bodega de Familia Millán, de Bodega Los Toneles, que renovó su distinguida carta. Pero también te cuento que vas a poder disfrutar de esta semana, de este fin de semana largo, de la Semana Santa junto a la Madrid State Wines, ¿sí? Ahí ya sabes que las reservas son al 549261-554-8460, de miércoles a domingo de 12 a 15, de miércoles a domingo de 12 a 15, esto es en Luján de Cuyo. Recién te decía acerca de Abrazado, el restaurante, que está ahí en la ciudad misma, ¿sí? No tenés que alejar mucho, está en Guaymallén, acceso este 1360 en lateral norte, y podés reservar al 54261-431-0403. 54261-431-0403 o por mensaje 549261-669261-661-8624. Bueno, ahí tenés en Guaymallén y en Luján, dos opciones para disfrutar de este fin de largo. También en Maipú tenés Olivícola Laur y Acetaia Mirán, que son dos joyas imperdibles para visitar en Semana Santa, bueno, todo el año, no solamente en Semana Santa, y conocer la olivícola número uno, no del país, del mundo, ¿sí? 549-261-611 cuádruple cero, 549-261-611 cuádruple cero, y si no, laur.ar/turismo, laur.ar/turismo. En Mendoza, no dejes de pasar por Bodega Salentine, que por segundo año consecutivo fue distinguida como mejor productor de Argentina en Mundus Vini. Esto es en Valle de Uco, ¿sí? Bodega Salentine, segundo año consecutivo. Felicitaciones para ellos como mejor productor de Argentina en Mundus Vini. El último, el sábado 6 de abril, o sea, el otro sábado, no este, el otro sábado de 16 a 2 a.m., se viene la segunda edición de Deep Into the Valley, el festival que fusiona montañas y ricos vinos con lo mejor del Deep House. La semana que viene te cuento un poquito más. Hasta acá fue el regreso al aire en vivo de mi lado B. Espero que no me hayan extrañado mucho. Yo los extrañé muchísimo. Ustedes, como siempre, les digo, soy Diego Migliaro. Este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.